Comenzamos la tertulia para concluir el programa de hoy, martes 26 de diciembre. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Bien la Navidad?
Perfecta.
Usted es comunista, pero cristiano, ¿no?
Bautizado estoy. No practico, pero bautizado estoy.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo soy cristiano y católico y practicante. Además, fui a la Misa del Gallo y me encantó, como siempre,
participar. Yo este año he ido a la Misa del Gallo.
Fui a la misa y además en mi barrio se hace una pequeña procesión con el Niño Jesús. Y somos 50, 60 vecinos y la verdad que yo... Luego además lo subo a redes, hay gente, ¿cómo subo? Yo subo todo.
Aparte
lo que yo
de la foto con el Papá Noel y tu perrito.
Sí.
Muy navideña, muy navideña.
Con mi perro que no falte nunca. Me dio una pena porque cenamos
está
fuera de casa.
Está grande el perrito ya, ¿eh? Está grande.
Ya tiene 40, ya son 41 kilos, que ya... Pero me dio pena porque cenamos en casa de mi
hermano. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve cuando era un bebecito,
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo el recuerdo... Para mí pasó volando la bolita que yo traje a mi casa. Yo creo que al día siguiente se hizo así ya. Creció como los dibujos animados. Y no tengo el recuerdo de aquella bolita porque creció enseguida.
Cada año del perro son 7.
Don Antonio Arco, muy buenos días.
Buenos días, muchas felicidades a todos. Mucha salud. Yo como Carrillo. Hasta mañana si Dios quiere.
Carrillo, que era comunista. Yo con mi carrillera.
Y agnóstico decía hasta mañana si Dios quiere. Algo tendrá que ver todo esto, ¿no?
Verdad.
Algo tendrá que ver que el líder más seguido del mundo, mucho más que los Beatles, mucho más que los Bee Gees, es el Papa, sea quien sea. Por ahora el Papa, que es hombre nada más. Con lo cual, algo tendrá esto. Yo estudié en el Colegio de La Salle. Yo practico ahora la duda metódica porque no me estoy dispuesto a creerme nada que no me convenza, pero mis principios cristianos, imagínate, 14 años en La Salle, me han valido para mucho. Para vivir en la vida diaria, los principios cristianos me han venido para mucho y bien. No me ha hecho ningún daño.
Yo creo que la cultura
gente se queda traumatizada.
La cultura europea está impregnada por el cristianismo.
Es que esa es la frase, no me ha hecho ningún daño.
Nunca.
Yo no hago daño yendo a misa a nadie. No obligo a nadie a ir conmigo. No obligo a nadie a rezar conmigo. Por lo tanto, yo lo hago yo solo, en mi fe, en mi esto, sí. Y soy dueño de lo que hago.
Y son principios curiosos, llamativos y positivos.
Estamos empezando la tertulia bien, ¿eh?
Estamos en Navidad. Mayoritariamente positivo, lo digo como es.
Bueno, presentamos a don Aarón Afonso. Buenos días, don Aarón.
Muy buenos días, felices fiestas también a todos.
Que te han puesto ahí el premio de tu padre. Sí. Te lo han puesto ahí al lado, no sé si José se ha dado cuenta, pero lo ha cambiado de la izquierda a la derecha.
Sí, yo me voy a quejar porque lo tuve aquí, me vino bien tener aquí a mi amigo Paco durante cuántas semanas.
Ha pasado de la izquierda a la derecha sin que nadie se dé cuenta.
Depende de dónde miremos.
Oye, está claramente definido que la Navidad es una fiesta navideña, es una fiesta religiosa, pero estaba ya usted hablando y hace mucho tiempo que yo vengo diciendo esto que acaba de decir Juan Carlos. El cristianismo ha inundado, ha impregnado la cultura occidental, las culturas europeas, todos los países europeos, sean ortodoxos, sean protestantes, sean calvinistas, sean luteranos, sean de lo que sea, son cristianos, y las raíces cristianas son la base del derecho, de las libertades. El primer personaje revolucionario fue Jesucristo, ¿no? Y aquello que dijo que el ser humano es libre e irrepetible, a mí me parece que es la doctrina que deberíamos de profundizarnos. La libertad está por encima de todas las cosas de la raza humana. Y el primero que la reivindica es Jesucristo, ¿no?
No, yo creo que Jesucristo, esto se puede enfocar de muchas maneras. Yo creo que es un personaje histórico interesantísimo. Basta que sea histórico nada más para estudiarlo. Después, si además,
sin connotaciones religiosas, estoy de acuerdo contigo.
Que es importante poner las cosas en su contexto. Ahora es verdad también que yo creo que hay más musulmanes de religión musulmana que católicos, creo que en el mundo. Creo que hay 2.000 millones de musulmanes y nosotros no creo que seamos 2.000 millones los católicos.
Católicos, pero cristianos hay más que musulmanes.
Yo no me sé, pero digo los musulmanes porque tienen un peso enorme también.
Es que los cristianos, por ejemplo, Santiago y yo no soy católico, sí, aunque me he bautizado y tengo todos los sacramentos puestos y me he casado por la iglesia. Pero soy muy cristiano, además cristiano de convicción, es decir, y de fe. Yo creo que cristianos hay, no digo infinitos, por ejemplo, los evangelistas son cristianos.
No, sí, no, pero también los musulmanes son muchos, ojo, millones y millones. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre con las religiones? Mientras haya muerte, tiene que haber Dios. Es una frase de Antonio Arco. La necesidad imperiosa que tiene el ser humano, esté donde esté, de resolver el más allá, hace que haya siempre religión obligatoriamente. Llámalo como lo llama. Hay que buscar la salud. ¿Qué pintamos aquí? ¿Por qué estamos? Y uno se lo coge de una manera o de otra. Pero después es curioso cómo la religión católica no es una religión normal, en el buen sentido, pero hay religiones que su práctica atenta contra los derechos de la persona. Así de claro lo digo. Y no, no quiero seguir más para que no va a dejar a gente radio tranquila.
Vamos a escuchar, aunque no sé si Aaron practica el catolicismo.
No, yo también en casa fuimos criados con principios profundos, no solo del cristianismo, sino específicamente del catolicismo, ¿no? Mis abuelos eran practicantes. Yo te he pasado también por todos los... He sido bautizado, comunión, me he casado por la iglesia, pero es verdad que según uno va cumpliendo años, las convicciones, posiblemente parecido a lo que le pasa a Antonio, tienes que tener certeza para creer, ¿no? Entonces es verdad que he ido evolucionando y soy una persona, pues, en este momento agnóstica, es decir, no me lo planteo, es decir, no tengo dudas existenciales, tengo claro para qué estoy en esta vida, quiero disfrutar de la familia, de los amigos, hacer cosas que me hacen feliz y no me planteo
¿Qué diferencia hay entre un agnóstico y un ateo, Aarón? Ah, sí.
Pues el ateo que está convencido de que Dios no existe y el agnóstico ni se lo plantea, o sea, de forma muy simple.
Es un terreno complicado, ¿no?
Yo creo que si me lo permite, sí, ¿no?
Sí, claro. Cerquita el micrófono, Antonio, que se te...
Si me lo permite, yo creo que el agnóstico es evidente, alguien que no cree, y el ateo es un practicante en contra de la existencia de Dios.
Vale, esa es la idea que tenía.
Que es muy distinto. Sí. O sea,
pero el agnóstico puede volver a ser creyente.
Ah, no, hombre, claro, sí, esto es de vuelta, estaría bueno que no.
Todos podemos llegar a ser todo.
Yo lo que sí digo es
con
que...
Con tiempo y...
Sí, bueno. Es que fíjense ustedes, yo esta Navidad he cenado un huevo frito con papa frita. Con mi mujer solo, los dos, ¿no? Y pasó una Navidad muy agradable. Muy agradable, porque venían después la Navidad, el día de Navidad, con toda la familia. Es decir, hay que repartirse, que todo, la familia es, pues, este año nos ha tocado a mi mujer y a mí solitos, ¿no? Y he pasado una noche buena, súper mega agradable.
Hombre, claro.
Donde una de las conversaciones que no he profundizado, porque quizás no era el momento, es que en la vida hay momentos en los que uno tiene muchas dudas, pero después la tabla de la fe... El salvavidas de agarrarte a algo,
sí, bueno, pero eso
es viene mucho mejor que a veces ir a un psicólogo, bueno, o de una conversación con una botella de vino. Es decir, el profundizar para adentro buscando el sentido de la vida, te agarras a Dios, tío, y te ayuda a muchas cosas, ¿eh?
Y te ayuda, es que tengo que hacerlo.
De lo que dices, yo soy católico convencido, porque además lo disfruto. Yo soy de los que digo voy a gozar misa porque disfruto ese momento. Pero además soy católico por egoísmo y por interés. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo me faltan dos de las piezas más importantes de mi vida, son mi abuela y mi madre. Y las dos se fueron. Bueno, mi madre va a ser ahora en enero 5 años. Y yo me levanto por la mañana y me acuerdo mucho de las dos, las tengo en la mesa de noche. Y digo, bueno, como soy católico, sé que el día que me muera... voy a ir a un sitio donde las primeras que me van a recibir son ellas dos. ¿Eso es verdad o no es verdad? No lo sé, pero lo hago mío, lo tengo mío.
Vaya tertulia política que nos está quedando.
Me hace vivir con mucha mayor tranquilidad, sabiendo, no teniéndole miedo a la muerte, porque digo, si me voy de aquí, dejo gente que quiero, pero si llego allí, llego a gente que quiero.
Yo creo que morirse es una impertinencia inevitable, pero es una impertinencia. Yo digo en antena que no me quiero morir.
De momento, ¿no?
No me quiero morir nunca. No es que quiera ser eterno, es que no me quiero. El hecho de la muerte como disolución del yo, vacío eterno, etcétera, me aterra. Lo digo en antena, yo creo que no lo he contado nunca en antena, pero estamos en Navidad, yo lo cuento con...
Es una tertulia muy navideña.
No, quiero decir que es así, quiero decirte. Y me preocupa muchísimo esa disolución del yo, esa desaparición. Por eso yo no quiero de ninguna manera, lo he dicho en casa, se lo he dicho a mis hijos, espero no tener que escribirlo, que yo no quiero que me incineren nunca. Y espero no ser un estorbo el no incinerarme y dejar el dinero suficiente para que se pueda mantener en el cementerio en donde toque años, porque eso al final cuesta dinero, ¿no? Y yo creo que no, yo no lo he resuelto y quiero resolverlo. O sea, no me, como decía antes, a mí no me vale, digo, principios cristianos profundos y católicos, y me he casado por la iglesia, bautizado, y hice hasta la confirmación, no sé si ustedes
también
completa,
para casarse hay que confirmarse.
No, pero además, si no te confirmas, matrimoniales que me dieron vergüenza aquí entre nosotros, que no nos oyen.
Si ves los de ahora,
sí, claro, que te hable alguien que nunca ha estado casado de cómo las dificultades del matrimonio es algo ridículo, ¿no?
Pero lo sabe por referencia, porque ha confesado a mucha gente.
No importa, sí, bueno,
se ha enterado de todo. todo, de todo.
Se ha confiado todo. Y algo más. Y después, es un tema individual. O sea, por mucho que compartas, morirse es lo único seguro que tenemos. El nacer no estaba seguro, no dependía de ti. Pero ahora sí que depende de ti. Y morirte es lo único que iguala a la humanidad en todo. El rico, el pobre, el chiquitito, el alto, el hombre, la mujer, el homosexual, a todo. Y ese 30 segundos minutos, a no ser que sea una muerte traumática, es tuyo y no lo puedes compartir. Y aunque lo quieras compartir, es dificilísimo compartirlo. Yo que estoy muy cerca de eso, porque me toco como médico, que son momentos muy, muy críticos, y bueno, y eso hay que resolverlo, y yo estoy intentando resolvérmelo. Hay un libro que me lo quiero comprar, que ahora no me acuerdo el autor, que es La ciencia y Dios. Que la vía,
que yo sea, tengo uno en casa que quiero leer, que estaba leyendo mi padre cuando murió. No me he aprendido el título. Es el trasvase de la vida a la muerte a través de los tibetanos.
Bueno,
una reflexión. Lo tengo en casa, mi mujer se lo compró porque lo vio en casa de mi padre. Digo, que estaba leyendo cuando se murió. Y es un libro muy profundo.
Bueno, claro, hay que dedicarle. Yo creo que hay que dedicarle tipo. Eludimos la muerte, es ridículo. Eludimos la muerte en nuestras conversaciones, en todos lados. Es ridículo eludir algo que
aquí ¿sabes? No la estamos eludiendo hoy, ¿eh?
Ha salido. Pero eludir la muerte es un poco ridículo.
Hablando del tema de la cristiandad, el mantenimiento de la iglesia cristiana y de la fe. Tiene que ver mucho con nuestro país como tal. Ten en cuenta que fuimos defensores de la iglesia durante muchísimos siglos, sí, y las cuales expandieron.
Sí, y Francia. No, pero no, todavía tuvimos cinco siglos de musulmanes. España tiene su tela, ¿eh? Cinco siglos.
Pero a pesar de eso, y después de eso.
Ya, bueno.
Y la religión musulmana y la católica casi tienen las mismas raíces.
Pero las cruzadas no las hicieron los españoles, las hicieron los franceses y los ingleses.
Sí.
Mientras aquí teníamos a musulmanes gobernando.
El emperador Carlos
V. Es Europa. Yo creo que el cristianismo es Europa.
Mantuvieron fe contra todo ese tema.
Mi eslogan de. Yo me hago mis cosas para felicitar, calculo que le habrá llegado a ti, yo creo que no tenía el número tuyo, le he mandado a los que tengo, cosas que yo me lo hago, mira que yo tengo mucha juventud acumulada, no soy ningún niño. Y el primero,
es que el día de Antonio Largo tiene 42 horas, no tiene 24.
No, yo no.
Yo me pongo a hacer un vídeo de eso o una postalita de la que tú hiciste, tiene un vídeo y una postal.
Sí, no es tan fácil, no es tan
difícil. Más a los 10 minutos ya digo, ya, esto que lo ha dado.
Pero el vídeo es muy sencillo, el vídeo son imágenes, yo en el cabildo me se dieron imágenes, lo coges, le pones una buena música y después pones lo que tú eres. Y yo lo que pongo siempre es, dedicarse a lo demás merece la pena. Punto. Esa es mi religión. A mí me satisface mucho dedicarme a los demás. Me he dado cuenta, cuantos más años tengo, mejor. Más me siento feliz y lleno cuando...
Ese es el leitmotiv de la política, ¿no? Dedicarse a los demás.
Ese es el mío en política. No veo a mucha gente
así. Yo creo que es el de un tanto por ciento grande.
Pero hay que ejecutarlo.
Gracias a Dios. Antes nombrábamos fuera de antena algún personaje que no.
Que sin duda.
Que no creo que fuera su principal motivación, pero yo estoy convencido, yo que he pasado sobre todo mi vida política por un ayuntamiento y conviví con muchos concejales de muchos partidos políticos de muchos ayuntamientos, siendo concejal de fiesta o concejal de deportes, al final nos sentamos, ahora mismo yo tengo todavía en el un grupo de WhatsApp con concejalas socialistas, concejales del PP, concejales de Coalición Canaria, que compartíamos el concurso de Murga. Y nos reímos mucho porque te das cuenta que son personas que, algunas de ellas, ya hemos dejado la política, pero seguimos manteniendo eso de a ver cómo ayudamos a aquel, a ver cómo aquel te manda un mensaje y no le sería lo fácil responder, mira, yo ya no estoy en eso. Y no te metes y como conoces al concejal de aquí, le llamas. Yo creo que la gente sí, a ver, los políticos, la mayoría, van a la política a ayudar a los demás. Si no, este mundo estaría loco.
Sí.
Este mundo estaría loco.
Yo lo hago como efectivo, quiero decir, a mí me produce gustirrinín, que es clave.
Por egoísmo, vaya.
No, yo no sé si egoísmo, a mí yo me...
cuando uno busca la satisfacción
personal. Es lo más que me llena, y entonces intento practicarlo...
Yo te entiendo perfectamente, porque yo creo que a todo el ser humano que está bien hecho le pasa eso. Cuando ayuda a alguien, se siente muy bien.
Sí, porque además yo lo extiendo no solo al ámbito político. Por supuesto, en el ámbito político debe moverte, sino desde el punto de vista de uno de los principios básicos también del cristianismo. El ayudar a los demás, es decir, yo creo que es una satisfacción desde el punto de vista personal.
Y además es verdad que te lo da, ¿eh?
La satisfacción es existe. No, sí, es, sí. No es, es como cuando has estudiado y sacas una buena nota, la satisfacción es mucho mejor que cuando sí, no has estudiado es y sacas una mala nota.
Pasa, esto
es como
es,
el deber cumplido, ¿no?
Sí, pero, sí, verdad, pero además esto es duradero, es de coste cero.
Sí.
Coste cero, primer punto importante. Segundo, es duradero. Nunca se acaba si quieres, nunca. Sacar nota, saca una nota, aprobaste, pusieron matrícula, se acabó. No, el dedicarte a los demás y que te busque algo terrenín, lo tienes abierto siempre. Hay sí, todos los momentos de la vida para ayudar a los demás. Sales aparcado de aquí, ves a no sé quién, te paras en un semáforo y un tío haciendo un circo. Todo ese tipo de cosas, al final, a mí es lo que me produce satisfacción. Y claro, el caso que había dicho Aarón, evidentemente, mi profesión médica, me dedico a los demás. Como profesor, me dedico a los demás. Y es que es lo mejor del mundo. Y después, con respecto a Dios, y perdona, Diego. Todo el mundo busca a Dios. Les recomiendo que lean cómo Einstein buscó a Dios hasta el final. ¿Por qué? La gente es súper inteligente, coeficiente intelectual 153. Mario Conde tenía 157. Bueno, pero Einstein 153.
Pero fue a la cárcel.
Pues igual, no, a la cárcel. ¿Y sabes lo que se dedicó Mario Conde en la cárcel? Ayudar a
enseñar,
a los demás.
A enseñar a la gente.
A la religión. A dedicarse a los demás. Hasta hoy lo sigue practicando.
Personaje controvertido, Mario Conde.
No, bueno, a mí
bueno, pero tenemos que hablar de una cosa que hay que esto hablar en Navidad, importante. Que es el discurso del rey. No sé si lo oyeron en directo, yo lo vi como, pero quiero vuestra opinión, yo la vi agradado. Santiago, ¿te pareció?
Tentad no decir que yo tengo por costumbre no escucharlo.
Te pierdes algo bueno.
Entonces, no puedo opinar mucho.
Ni la bandera, ni el himno, ni el rey. Ay, qué pena.
¿Qué quieres que te diga? Bueno.
No tienes opinión entonces, no lo escuchaste. ¿O has leído lo que has leído?
Por algunas críticas que he escuchado, creo que se dejó bastantes cosas en el tintero. No habló del tema de la amnistía, no habló del tema de Gaza, y en fin. Y hablamos mucho de la Constitución, pero si la Constitución no se desarrolla, se dejan muchos temas en el tintero también.
Es manifiesta que uno de los socios, todos los socios del PSOE, no están de acuerdo con el discurso del rey. Todos, sin excepción.
Sí.
Pero el PSOE sí está de acuerdo con el discurso del rey y lo ha hecho suyo. Ha dicho que ha recogido su agenda.
Fue el último, ¿no?, que lo dijo, pero bueno, el último.
Vamos a ver, yo a nivel personal, con independencia de lo que plantea el PSOE, nosotros sí, como PSOE, y yo cuando he intervenido también en esta radio, he dicho que la corona es una institución a la que hay que respetar. Por tanto, cualquier discurso que arma evidentemente el rey, en mi opinión, podemos valorarlo, pero tiene que ser respetable porque entiende que va dirigido en función de lo que ha pasado en el último año y de las expectativas que puede haber en el 2024. Yo creo que hace una introducción sensata, posiblemente más corta que en otras ocasiones, sobre lo que interesa realmente a la ciudadanía, haciendo una alusión evidentemente a los problemas que tienen los ciudadanos en España, pues vivienda, necesidad de fortalecer los servicios públicos esenciales, etcétera. Es verdad que es somero, un repaso somero, que a lo mejor hay otras fuerzas políticas que echan en falta que se hable más de esas circunstancias que viven día a día la ciudadanía de este país, pero yo creo que el rey, en un momento actual, con el 45 aniversario de la Constitución, quiso poner el foco en sus algo más de 10 minutos de intervención en el respeto que tiene que haber en el ámbito de España a la Constitución española y lo que eso significa. Cada uno puede arrimar luego la sardina a su asco. En función
de. Así que hay que ser muy sensible para que le moleste lo que dijo, ¿no? Pues yo he rescatado, he resaltado dos partes importantes, o dos frases importantes, o dos contenidos importantes generalistas, ¿no? La primera es el germen de la discordia, que está preocupado.
Es clave esa frase para mí.
Yo creo que eso a nadie le debe molestar.
Sí, ¿a quién mete la discordia?
Y que fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia. Que esto sí le ha molestado a algunos, ¿no? Porque no quieren respetar la Constitución.
Claro, claro, o sea, yo la comparto, además.
A los que tienen claro que es lo que está ocurriendo, o qué es lo que puede ocurrir.
Es que yo entiendo que no le debe molestar a ningún demócrata que diga y el germen de la discordia no es bueno para la convivencia. Yo creo que todos tenemos todo claro.
Si tú oyes a alguien hablar y te sientes aludido, es cuando te estás molesto. Si tú oyes a alguien hablar y no te sientes aludido, lo que haces es valorar lo que dices y buscarle lo que te gusta o no te gusta.
Yo creo que la verdad en estos momentos en España está devaluada. Sí. Antes España, aquí nos dábamos una mano e iba a misa. Mira, nunca mejor dicho, iba a misa.
Una frase.
Ahora le das una mano y según con quien te la des, puede ocurrir todo lo contrario. Sí. Creo que es una enmienda a la totalidad de lo que está ocurriendo en este país del rey. Evidentemente, yo que soy un demócrata, igual que ustedes,
pero fue muy prudente. Porque
para mí fue definitivo.
Yo creo que no pisó ningún callo y sin embargo, ha habido gente que se ha molestado.
El rey habla siempre en subjuntivo, que es hay que interpretarlo. porque él no tiene clientes. No es un político que tiene clientes, a nosotros tienen que votar, a él no. Con lo cual habla con la tranquilidad de que tiene que hablar en subjuntivo para que la gente interprete. Es una mina totalidad lo que está ocurriendo. El germen de la discordia para mí fue definitivo, quien se lo haya dicho. Es verdad que el discurso del rey antes lo supervisa el gobierno. Luego no está dicho nada que no quiera el gobierno, difícil. Aunque cada Juan Carlos se sabe, y yo creo que de él también, que al final puedes meter la frase
mete alguna frasilla.
Y yo creo que la discordia está clarísimo. Fuera de la Constitución no hay nada. No hay nada, no hay nada. Y eso es muy importante. Y qué más queremos que nos diga el rey. El rey, como no puede hacer política. Y con lo cual, yo creo que a mí me encantó. Yo lo oigo siempre, siempre. Además, es que en mi casa, quietito todo el mundo. Yo digo a mí, cuando eran mis padres, igual, siempre. Lo oigo siempre porque creo que es clave. Y es bueno, la valoración del discurso es muy fácil, es que los independentistas no les gustó nada.
¿A los socios del PSOE? A ninguno.
Sí, ninguno. Bueno, ahí el PNV, como siempre, una de cal y otra de arena, sí. O sea, el PNV que
es... Pero no me parece gallego.
No, gallego no. El PNV es PNV. El PNV que es, en teoría, el único partido en España que decía que era cristiano... Ya se lo prohibieron, usar la palabra cristiano dentro del estatuto, una de aquí y otra de otra de aquí, una de aquí, una de aquí. Es una cosa de loco. Yo creo que van a perder estrepitosamente las próximas elecciones en País Vasco. Creo que van a perder estrepitosamente porque ya la gente en general los ha calado, incluidos los políticos de los demás partidos. No hay forma de confiar en ellos. Mira que son cristianos y católicos y con la iglesia y con Setién y
también mienten y
no que si mienten, sí, después se confiesan que lo
que como los perdonan siempre, claro, y bueno, pues, claro, venga, a propósito de enmiendas, relativo.
Si hay algo bueno que tienes eso, que te, siempre
eso es lo bueno que pasa.
Ya lo decía Woody Allen, qué suerte tienen los cristianos que cualquier pecado que cometen para curarse.
Bueno, pero eso es. Claro, es que eso te libera. Es que si no, aquí quién
puede. Hay que saber confesarse, ¿eh? Reconocer la culpa y propósito de enmienda.
Sí, porque además el confesarse no es ir a
no te perdonan los pecados si no tienes propósito de enmienda.
Todo esto,
pensando, tengo que salir para ver qué hago ahora.
Todo esto está hecho para que nosotros, para que el hombre busque la felicidad, busque seguridades. Es que el vacío eterno es insufrible.
Claro.
Y yo les ruego a los que nos escuchan, que son muchos ya, que piensen durante 2 minutos en el vacío eterno.
Pero es que esa es la suerte que yo tengo, que yo no voy a tener vacío eterno.
Bueno, ¿qué suerte tienes?
Yo saldré de aquí el día que salga,
pues cuéntalo,
y seguiré teniendo en otro lugar, no sé dónde, y con mi madre, con mi abuela, con mi abuelo, con mi tío.
Yo me alegro.
Y ese es mi pensamiento, y eso es lo que yo doy gracias a Dios.
Sí, bueno, nunca me lo he dicho.
De pensar así, porque si pienso como dices tú, la verdad que es muy triste.
Bueno, pues sí. Bueno,
dijiste algo que para mí fue muy simpático, que es lo de... cuando te mueras, no incinerarte. Mi abuela era negativa. Mi abuela decía, bajo ningún concepto, porque estaba en contra de la iglesia, porque no se hacía.
Y pero es por lo de la resurrección de la carne, que se dice en el credo.
La convencimos de una forma. Mi abuelo se murió hace 30 años, entonces ella decía: no se olviden que cuando yo me muera, quiero ir con mi marido. Yo quiero estar con mi marido. Y era todos los días. Entonces, un día cuando mi abuela murió con 96 años y medio, y un día con 90, 99, le digo: abuela, ¿tú todavía quieres ir? Sí, sí, pero no quieres que te incineren. No, pues vas a tener que estar 5 años solita en un nicho, y después te sacamos y te ponen... No, entonces que me incineren.
Y me pongan cerquita.
Y gracias a eso, porque además le cumplimos el deseo, la incineramos y la urna fue al nicho de restos con mi abuelo. Pero gracias a eso la convencimos de que... Y mi padre piensa como tú, mi padre...
Ah, yo sí que les explico por qué.
Bajo también, ningún concepto
yo estoy en plan sincero total. Cuando uno tiene mucha juventud acumulada, lo que quiere es contar todo. Siempre. Bueno, yo nunca he dejado de contarlo, pero ahora con más tranquilidad. Vamos a ver, nosotros somos... seres individuales irrepetibles porque tenemos un DNA determinado, el genoma, que me he dedicado mucho tiempo en política a él y seguiré dedicándome. Luego, mientras hay una célula tuya, una de las billones que tenemos en el hueso, en el pelo, en la uña, eres tú entero. Quiero decir, esto es como una semilla. La semilla de hace un cuarto siglo la planta y sale un árbol. Pues esto igual. ¿Qué quiero decir con esto? Perdurar a mí me preocupa. Me preocupa perdurar, no es que quiera ser eterno, ni que sea, no, perdurar, que perdures. Si de luego te incineres, no perdura nada, cero.
El recuerdo de tus seres queridos que te tienen en la cabeza.
¿Y cuando no haya recuerdos?
Ahí ya acabas.
Explícale tú.
Claro. Ya que no te recuerden ya, sí.
Gracias.
Que no.
Bueno, ¿y qué quieres tú que te recuerda? Nosotros claro. sabemos enterrar muy bien aquí en Canarias y en España. Gracias ahora que la tecnología nueva te va a permitir a tus bisnietos, tataranietos, porque explícale tú a un tataranito tuyo quién eras tú. Si no ve una foto, no tiene ni idea de quién eres. Ahora lo podrás hacer con la vigente inteligencia artificial y tal. Pero perdurar.
Antes era el Super 8, ahora son los vídeos del móvil.
Sí, bueno, ahora ya en los nichos lo que dejan es un CD o un pendrive para que te puedan recordar. Es que yo creo que es bueno que te recuerde.
No te, sí, sí, está
yo, ahora, yo a mi bisabuelo no me acuerdo cómo era. Tengo una foto antigua de mi padre y yo no tengo ni idea quién era. Sin embargo, era importantísimo. Bueno, y entonces, mientras haya una célula tuya, estás tú.
Entonces tú crees en Parque Jurásico, ¿no? Que con un trocito de un mosquito en un ámbar
yo creo la realidad. Eres tú. Entero. Es que una célula tuya es tu reproducción entera tuya. Es tu genoma.
¿En la ceniza queda alguna célula?
No, imposible. No. Es que llega a 1000 y pico grados.
Ahí ya no queda.
Y desaparece todo.
Yo lo he vivido totalmente. Y después decir otra cosa. Yo, por mi profesión, he hablado con mucha gente. Hay gente que ha ido y ha vuelto. Ya me he seguido y vuelta, es gente que está agonizante en cuidados intensivos, que ve agonizante, tú sabes que está desahuciado y que por motivos X vuelve y se mejora, y todos te cuentan lo mismo. No lo pasaron nada mal, era muy iluminado lo que veían y era muy agradable lo que veían. Lo que quiere decir que el paso hacia allá, para ese ser, quien lo ha descrito, que no es malo.
Eso no es traumático, ¿no?
A mí me gusta eso.
No vuelve nadie nunca.
No,
pero hablas de alguien agonizante, pero sí. También ha habido alguien muerto.
Sí, pero eso
que médicamente hasta... muerto que ha resucitado, es decir, que ha vuelto.
Que no estaba médicamente muerto. Porque eso es difícil. Ahora ya es imposible que te ocurra eso. Porque con la actual.
Por ejemplo, la gente.
La catalexia.
Los casos de personas que se les ha dado por muerto, que se les ha metido en una caja.
Eso es catalexia. Pero eso hoy es inviable. Porque no te puede ocurrir. Claro, estamos hablando del mundo occidental. Vale, porque en África puede ocurrir.
¿Hay algún estudio de esa gente a la que se le ha dado por muerta, es decir, que su corazón ha estado parado por más de un segundo? Y ha vuelto y ha contado.
Sí, algunos de esos que hay algún libro al respecto. Quiero decir que no es desagradable, para que nos quedemos con la idea.
Vamos a llamar a Iker Jiménez ya. Vamos a llamar a Iker Jiménez.
Sí, entonces este tipo de cosas. Mira que le dedicamos tiempo a todo que es caduco. A esto que nos une a todos, no hay ideología política que sea distinta para el acabar. Oye, no le dedicamos nada. Y hay que resolverlo, te lo digo de verdad. Hay que resolverlo. No vale que estupendo, cuanto menos piensen mejor. Tururú, se los digo yo, tururú. Pues
mira, eso lo tengo salvado porque yo lo estudié.
Hay cositas que yo quería comentar. Sí. Así rapidito, porque tengo tres o cuatro que no sé, quiero que se me queden en el tintero. Y lo hemos hablado.
Mira, que es la última del año.
Sí, sí.
Ah, es verdad, ¿no?
La última del año. No nos vamos a demorar mucho, pero temitas que yo quiero saber opinión. Ortega Smith, Fernández Rubiño, el enfrentamiento del Ayuntamiento de Madrid.
Ya te comenté fuera de micrófono que esos actos tienen que estar fuera de un parlamento, de un congreso. Allí se va a debatir sobre ideas, sobre propuestas de futuro, lo que quieras, pero las malas formas, incluso los insultos, deberían estar fuera. Deberían equivaler a casi la expulsión del parlamento.
¿Y te parece apropiada la reacción y el por qué? Porque aquí están las dos versiones, ¿no? Es decir, Vox dice que es un bulo, que aquellos se lo han inventado. La izquierda de Más País está exagerando la consecuencia de la acción de Ortega Smith. Y Fernández Rubiño provoca de alguna manera, mira, diciéndole que le daba con las palabras de Ortega Smith.
Creo que
todo es, aquí no hay nadie libre de culpa.
Unos meses antes, si no me equivoco, un parlamentario de la Comunidad de Madrid
le tocó
la carita al señor Almeida. Y si no me equivoco, el PSOE le obligó a entregar el escaño.
Sí, lo pusieron en 24 horas.
En 24 horas. Eso se lo he dicho yo a Pedro, que pues me parece que es lo que tendría que haber hecho. Pero lo colocaron en otro sitio, también te digo.
Esa es la norma. Hombre. Punto pelota.
Yo creo que esa actitud, perdóname.
Yo creo que
solamente la actitud es condenable. La actitud, la forma. Yo creo que no hay ninguna justificación para hacer eso. Nunca. Nunca es nunca. Y además, sobre todo, a mí me duele más. Yo asumo entero lo que hizo el alcalde de Madrid. En caliente y razonado, sin subir la voz. Esto es inviable, usted tiene que entregar su acta. lo pide el alcalde. Y yo creo que lo más grave de Smith es su actitud, pero sobre todo su justificación. Sí. La justificación de algo es como si ahora aquí, yo qué sé, empuja aquí a él.
Es como lo que hizo Arriaga con Diana Mora. Fue peor la justificación que la agresión. Estamos, cuando estaba hablando de Arriaga con Diana Mora, fue peor la justificación y la solicitud de perdón que la propia frase.
Yo, mira, yo tengo una frase: entre todos la mataron y ella sola se murió. Para los dos. Porque la historia está ahí. Y después terminó diciendo lo mismo que acaban de decir. Hay cosas que en política no cabe. Lo haga Pepito, Juanito, que sea, compañero mío, amigo mío, me da igual.
Claro, ¿sabes qué pasa? Después viene, es que todos estamos, después viene la justificación, por ejemplo, de gente del PSOE de Madrid.
De más país.
No, y de Madrid, y del PSOE como tal, diciendo, si Ortega Smith iba a ser el ministro del Interior español, no lo digo, sí, pero entonces yo me inclino por la amnistía, que no la soportaba. Ojo al parche lo que se dijo ayer, ¿eh? Ayer
sí,
no antes de ayer.
Sí, pero es que eso cuidado. Es que tiene razón. Es decir, es que señor puede ser ministro de este país.
¿Quién ha dicho eso?
Hay mucha gente que se lo compra.
Ahora, no, pero es reprochable. Sí. Esas total. Actitudes tienen que estar fuera de cualquier esfera política, tienen que estar fuera de cualquier cámara legislativa, tienen que estar fuera de cualquier pleno de una corporación local. No hay justificación. O sea, los comportamientos agresivos, en este caso, con independencia de que haya habido previamente pues palabras malsonantes desde la bancada que lo provoquen, no se pueden permitir para un representante público. Es que al final estamos dando ejemplo a la ciudadanía. Si no somos capaces los responsables públicos, somos elegidos por la ciudadanía, de mantener el orden y de tener actitudes demócratas y civilizadas, que vamos a esperar ahí fuera en un momento como el que estábamos hablando antes, donde la política está polarizada y hay mensajes políticos altisonantes que tratan de tener un rédito electoral, pero que no nos estamos dando cuenta de cómo estamos generando pues determinados focos en la ciudadanía. Y esto no ayuda.
Alimenta.
Efectivamente.
Alimenta la radicalidad de toda la gente.
Sin claro, duda.
Sí, no, yo creo que no. Yo llevo, perdonen que hable de mí, porque es experiencia, ¿no? Yo llevo
acumulada
desde 2005 haciendo política ideológica. Y política yo creo que he hecho toda mi vida, porque es la vida en general. Sí. Pero política ideológica, vinculado como liberal que soy al Partido Popular, desde 2005. En mi vida he tratado mal a nadie. Nunca, lo digo orgulloso, nunca he tratado mal a nadie.
¿Y ganas no habrán faltado?
Hombre, yo soy humano, claro que gane, y soy fuguilla, pero nunca he tratado mal a nadie. No soporto el maltrato a nadie. Hombre, lo que pasa ni verlo.
Tratar mal es tratar mal.
Faltar el respeto.
Sí, pero faltar muchas veces. Yo digo.
Es que estamos al límite de la violencia. Y que toque la cara de un alcalde.
Sin duda.
Que este le dé como le dio, el gesto, la cara, de cómo se dirigió. Es que estamos a punto de que se metan manos.
Mira. Yo llevo desde el año 99 en primera línea, es decir, siendo concejal en política desde el año 79, ya hace unos cuantos, cuando tu padre fue elegido alcalde y el mío concejal. Y he pasado por momentos donde reconozco que he perdido los papeles, pero los he perdido, no, y los he perdido, y yo pongo explicaciones. Y después veremos cómo es fácil o no es fácil ir tú en una cabalgata ayudando, porque el concejal de fiestas ayudaba, y que alguien te escupa en tu cara. Bueno. Es decir, ¿cómo eres capaz de aguantarte y no meterle un cabezazo? No lo haces quizás porque te cogen...
Porque el cabezazo genera 10 cabezas más.
Claro, pero te cogen sorpresa y no sabes reaccionar, pero tú, lo que te pide el cuerpo. O alguna persona, en cuanto empezó a funcionar las redes sociales, decir alguna burrada, no de ti, sino de alguien muy cercano a ti. Coges el coche y sales a buscarlo.
Cuando te meten a la claro, familia entonces, por medio.
Por eso digo tratar. Yo he tenido malos momentos en el salón de plenos y malos momentos de enfadarme político. También he tenido otros que no eran y yo estuve en el... Ahí me denunciaron por maltrato al Instituto Canario de la Mujer, cuando un personaje político del Partido Popular, señora que vino al puerto, gracias a Dios olvidada, Eva Navarro, cogió una frase, la sacó dijo, se la contó a uno del PSOE, el PSOE se la contó al periodista y la primera página del día siguiente fue Marrero llama a golfa a Eva Navarro, cuando yo lo que había dicho era, coño, qué golfa es esta chica, pero no en el aspecto que se le quisieron dar. Entonces, es muy complicado en la primera línea, me refiero en la política municipal, con lo que vives, con lo, las citas que das y las personas que vienen a tu despacho y como no le gusta lo que oyen, te insultan en tu cara. Y yo he tenido, había un señor, lo llamaban el quitachicles en el puerto, que no tomaba la pastilla y se volvía loco y cogía con pegatinas, iba pegando los chicles que habían pegado del suelo. Y nos cogió, nos enfiló a Marcos Brito y a mí, y donde nos cogía era chillido y achillido. Yo me acuerdo la inauguración de la biblioteca, tuvo que venir la policía a quitármelo de delante, decía, o me lo quitan de delante o así como está, porque era chillando, chillando, chillando y desquiciado, y era un hombre enfermo. Entonces, con todo esto digo que es complicado a veces. Es verdad que yo pegar no he pegado en mi vida, yo nunca me... Yo era de los que ladraba como los perros, Pedro ladrador, poco mordedor.
Pero aquí estamos dando un salto cualitativo porque estamos hablando de en un pleno de un ayuntamiento.
De esta manera, los plenos...
O un órgano de representación pública, ¿no?
La política es un acto voluntario. Nadie nace preparado, quiero decir. Quien crea que está predestinado cuando nació de su padre y de su madre a ser político, esto se aprende, esto es la vida. Con lo cual, hay de todo. Y después es voluntario. O sea, la política no da ni educación, ni preparación, ni nada. Si lo tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. Y los cargos no hacen a las personas, sino a las personas a los cargos. O sea, a ti te nombran alcalde de Puerto La Cruz y eres un sorullo, sorullo sigues. Claro. Eres un sorullo legítimo.
Seguir haciendo
pero nada más, pero, y si eres tonto, eres un tonto legítimo, pero pasa de inteligente. Algunos se lo creen. Con lo cual, hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Entonces, vas ahí, no se nace preparado para ser político. Lo que tienes que estar es prepararte como ciudadano para poder ejercer algún cargo. Eso es lo que creo que es mejor para todos. Pero como es un acto voluntario. Y en política no puede haber vacantes. Es que no sé si caemos, no puede haber.
Bueno, Alberto Rodríguez te llevó la contraria, estuvo vacante un escaño durante
estaba vacante, la ocupaba él.
Bueno, pero no podía ir.
Sí, quiero decir, pero si la lista del Puerto de la Cruz son 27 de los concejales. 21. No puede ir 20, tienen que ir 21.
Sí, no, pero
tontos o listos o tontas.
Claro, además, el día que murió Marcos Brito, el día siguiente había otro.
No, pero puede haber en el Supremo, puede haber vacantes de cirujano, puede haber vacantes de jueces, puede haber vacantes de maestro, puede ser vacantes de... Ahora, ¿de políticos?
No.
Con lo cual, ojo lo que significa eso. ¿Estás tú o hay otro? Si vale bien y si no también.
De todas formas, también hay una cosa. Los plenos, y si nos basamos en los plenos, hoy en día, porque el Pleno de Madrid se graba y se da, pero si nos vamos a la historia de los plenos, de los 8.001 que ahora no sé cuánto habrán llegado municipios.
8.220 y algo municipios.
Pues si nos vamos a esos plenos, han habido plenos
alguna historia muy divertidos. Sí.
Y hablamos una cosa, que a veces somos un poco moralistas en el sentido, porque si miramos la imagen exacta, Ortega Smith se baja y con la carpeta toca una botella y la botella salta volando. Si esa es la... Hay momentos de acciones verbales que son infinitamente peores
más agresivas.
Y más agresivas que esto que acaba de hacer. Y lo que pasa que...
Pero es una espiral, verbal, ¿no? Es decir, primero empezamos por la violencia verbal y después empezamos a la física.
Que lo graben, que no estoy defendiendo lo que ha pasado. Pero sí que hay que poner todo en su justa medida. En un salón de plenos hay momentos que se dicen las mayores burradas, sí, pero como no se grababan, como no, y no salían de ahí, al día siguiente, pues yo he visto insultos.
Costaban en el acta, por lo menos, ¿no?
Sí, no, porque después se decía y se quitaba, pero decirlo se dijo. A mí me hace una gracia eso de, bueno, que lo quiten, que yo me arrepiento. Y una castaña. Que si lo dijiste es porque lo pensaba.
Sí, no, bueno,
después arrepiéntete.
Pero yo creo que tenemos que ser conscientes, uno, de defender la política. Es decir, hay que dar pasos al frente por aquellas personas que tienen vocación para servir a los demás. Y por tanto, yo creo que hay que defender que la política es necesaria. Lo decía Antonio, si no va uno, va a ir otro, y lo que tenemos que buscar son aquellas mejores personas que puedan defender los intereses de las instituciones en las que están al frente. Esa es una. Dos, cuando das un paso al frente, lo das de manera voluntaria. Por tanto, cuando ocupas una responsabilidad pública, hay que saber contar hasta 10, porque sabemos que no solo es una decisión nuestra, sino que las personas que más van a sufrir del ejercicio político que desempeñamos son nuestros familiares. Sí, son los que más sufren. Y evidentemente somos personas. personas, somos humanos y reaccionamos, pero tenemos que ser conscientes cuando estamos desempeñando un cargo público o estamos representando a la ciudadanía en una institución, en un pleno, en un parlamento, en una cámara legislativa, que tenemos que saber contar hasta 5 estadías porque somos ejemplo para los demás. Y por tanto, actitudes como la de Ortega Osmín, por mucho que podamos estar de acuerdo de que verbalmente puedan haber agresiones peores, son absolutamente inaceptables. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo los 4.
Eso estamos de acuerdo.
Yo me uso mucho también el eslogan de dedicarse a los demás en política o Tenerife en buenas manos, similar a la cirugía. Digo, yo hago política como opero. La gente se queda así, ¿qué coño va a contar este hombre? Seriamente, a veces bien, a veces mal y a veces regular, pero nunca negligente. Y eso es lo que hago en mi vida, que me equivoco un montón de veces, montones. Ahora bien, nunca he sido negligente en mi vida. Voy a seguir tocando, no hay mucha madera aquí.
No, debajo.
Bueno, y eso yo creo que yo lo he intentado practicar siempre, y ahí en eso estamos como estamos.
Hay una cosa clara, y es que los políticos en general son personajes públicos, y como personajes públicos están a la vista de todos, porque tanto los medios como la prensa y la propia gente los ve. Entonces, si no nos comportamos adecuadamente, evidentemente estamos dando un mal ejemplo.
Pues hay que dar ejemplo en la política todos los días, y sobre todo los que tienen la responsabilidad.
No en la política, en la vida. En la política tienes que ser como eres en la vida. Si en la vida eres un totufo, en política serás un totufo. Si en la vida eres buena persona, en política serás buena persona.
Como dice el seleccionador español de fútbol, aparte de ser buen futbolista, para ir a la selección española hay que ser buena persona. Cosa que yo comparto. Pónganse los cascos si quieren, porque para acabar el programa de hoy vamos a saludar a una persona muy importante para el futuro de esta comunidad autónoma. Se trata del presidente de Canarias, don Fernando Clavijo Batel. Buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días.
Antes que nada, agradecerle que quiera compartir su saludo navideño con nuestros queridos oyentes de Gente Radio, que tan pendientes estamos de lo que pasa en el gobierno de Canarias, que usted dirige.
Sí, efectivamente. Siempre es un placer estar con usted en antena, y yo creo que en estas fechas vamos a echar mensajes positivos para que podamos hacer balance de lo que ha sido el 23, pero también cuando pongamos los propósitos y los cimientos de lo que queremos que sea el 24, yo creo que son fechas propicias para poder compartir con la ciudadanía y con los medios de comunicación, y a través de ustedes con la ciudadanía, por todos esos pensamientos.
Don Fernando, un deseo para el año 2024 para nuestra tierra, para nuestra archipiélago canario.
Pues yo creo que lo que deseo es que en el 2024 los canarios nos sintamos orgullosos de ser canarios, nos sintamos con la fuerza suficiente para tomar las riendas de nuestro futuro, y que no nos resignemos a que las cosas ocurran, sino que hagamos que nosotros hagamos que las cosas ocurran, y que ocurran las cosas que nosotros queremos. Yo creo que esa es la actitud con la que tenemos que afrontar el 2024, que es un año que va a estar lleno de incertidumbre. Hay muchísimas incógnitas que despejar, hay guerras, conflictos, la crispación política en Madrid no tiene precedentes, y ahí tenemos que ser conscientes de que lo único no va a resolver los problemas somos nosotros mismos si cogemos el toro por los cuernos.
Don Fernando, ¿hay alguna posibilidad de que el tráfico del Mar Rojo pase por Canarias y que nos beneficiemos de un mal que está pasando en el otro lado del mundo?
Sí hay posibilidad, si una parte de ese tráfico pueda derivarse. Al final estamos ubicados estratégicamente y geográficamente de manera muy favorable a elaborar todos estos datos de conectividad marítima. Ayer teníamos el concierto de Navidad en la autoridad portuaria, y hablaba con el presidente de la autoridad portuaria, y también hablé con la presidenta la semana pasada de Las Palmas, y tenemos que conseguir ofrecer a Canarias como un hub completo. Y es absurdo que los dos puertos estén compitiendo entre ellos, cuando pueden ser perfectamente complementarios. Por lo tanto, esa posibilidad existe, es una desgracia que ocurre, pero también es cierto que si podemos en ese en esas circunstancias fácil ahí dar más seguridad a los buques, pues fantástico.
Don Fernando, no le quiero quitar más tiempo, que además tiene la cobertura flojita. Le esperamos por aquí. Cuando pase por el norte ya sabe que tiene una cita pendiente con nosotros, y hablaremos entonces de política. Hoy vamos a hablar de Navidad, de buenos deseos, y que este año 2024 le vaya a usted muy bien, y eso signifique que nos vaya muy bien a todos los canarios.
Muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas, feliz entrada del 24, y muchísimas gracias por estar siempre ahí.
Un abrazo, don Fernando. Pasarlo bien.
Suerte, salud.
Bueno, pues con el saludo de don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, nos despedimos, Santiago, hasta la semana que viene, que ya estará en el año 2024.
Una feliz salida, mejor entrada.
¿Se come las uvas o las lentejas?
Uvas, bien, por la vida.
Como Dios
y
manda.
Que el año que viene se vean cumplidos los deseos de todas las personas.
Ojalá. Don Juan Carlos.
Hasta el próximo año, mucha salud a todo el mundo, porque es lo primordial. Si no hay salud, no hay lentejas, ni uvas, ni hay nada. Así que teniendo salud, nos encontraremos todos aquí el próximo año.
Y don Aarón Afonso, que el año 24 sea el segundo año que usted participa aquí, de muchos, de tercero, cuarto y quinto. Eso es lo que yo le deseo para usted, que se quede aquí todo el año.
Nada, y es un placer, yo desearle unas felices fiestas también a todas las personas que escuchan Gente Radio. Yo creo que es una radio comprometida con el norte. Yo creo que la ciudadanía tiene que afrontar con optimismo el 2024 y yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Y por tanto, desearles todo lo mejor, la salud fundamental, pero todo lo mejor para conseguir y trabajar por una sociedad más justa. En este caso, una sociedad tiene el feña más justa.
¿Y don Antonio?
Bueno, pues muchas felicidades, de verdad, de corazón. Creo que merece la pena decírselo a los demás. Y salud. Si hay salud, el resto lo pongo yo. Me comprometo. Si hay salud, el resto lo pongo yo. Y estaba diciendo el presidente de gobierno, me alegro mucho que haya conectado en directo con esta emisora cuando estábamos nosotros. Yo también le deseo suerte, mucha suerte, le deseo salud. Y unidos valemos más que separados. Y lo que ha dicho el mensaje de los puertos, Canarias tenemos que estar muy unidos porque valemos mucho más. Y la geoestrategia de Canarias por el sitio donde estamos es única en el mundo. No hay ningún territorio europeo que sea tricontinental, sino Canarias. Y eso en sí mismo es una valía.
Esto que le he preguntado, que no se lo he querido tocar mucho, yo creo que es importante que el gobierno canario tome partido, porque es una oportunidad de posicionarnos como...
Pero no solamente porque hay un conflicto en el Mar Rojo, sino porque lo somos, y es clave explotarlo como tal. O sea que un abrazo muy fuerte. Salud.